Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Arrancamos esta noche de misterio con uno de los grandes invitados de nuestro programa. Vamos a hablar de un libro que ha salido recientemente. Este tramo final del año está siendo vertiginoso y os hablo también un poco por experiencia propia con mi libro, que luego os contaré alguna cosita más, aunque ya os voy a hacer un pequeño adelanto. La novedad es, conocemos el título, mi libro se llama Más oscuro que la noche, versa sobre las apariciones de sombras, es un tratado sobre las sombras, por así decirlo, aunque es un tratado muy condensado, es un libro pequeño, asequible también, lo podéis encontrar en la página web de la editorial Guante Blanco y está ya en preventa. Durante unos días solamente estará con un descuento y además con los gastos de envío ordinario totalmente gratuitos. Así que no lo dudéis, si queréis haceros ya con ese libro, os llegará a casa pronto ese Más oscuro que la noche. Me hará muchísima ilusión ir viendo vuestras fotos y comentarios al respecto. Pero lo que nos ocupa, y en primer lugar vamos a hablar de El perfume peligroso, es el nuevo libro de Juan Rada, de este decano de la crónica negra, que nos va a desvelar muchos secretos de la criminalidad femenina, por decirlo de alguna manera. Y bueno, antes que nada, antes de empezar con los contenidos, me gustaría, por supuesto, desearos a todos una muy feliz Navidad. También que os cuidéis mucho, que tengáis mucho cuidado. Esto no quiere decir que no se puedan hacer celebraciones o comidas, pero por favor que sigáis las recomendaciones de los profesionales de la salud, y cosa que no tengo yo que deciros absolutamente nada al respecto, simplemente que tengáis eso, dos dedos de frente y penséis siempre en los más vulnerables, más que en uno mismo. Dicho lo cual, en este Madrid Misterioso vamos a hablar de crimen. Algo que está muy de moda, como ya sabéis. El mundo de los crímenes, el mundo del podcast y crimen es algo pues muy habitual. Lo encontramos en un montón de ejemplos. Y bueno, pues hoy hacemos nuestro pequeño granito de arena. Navidades sangrientas, en este caso, y en clave femenina con este nuevo libro de Juan Rada. Deciros que siguen abiertas las redes sociales para vuestra disposición. Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso. Especialmente atendemos en Twitter y también un correo electrónico que es infomadridmisterioso@gmail.com. Dicho lo cual, vamos allá, calentamos motores, Madrid Misterioso, Onda Madrid, y vamos a presentar a nuestro invitado. ¡Vamos allá, comenzamos! Juan Rada es un amigo que ya forma parte de la historia de este programa, de Madrid Misterioso. Tiene una larga trayectoria como periodista de Crónica Negra y también de investigación. Muchos le conocen por su trabajo en la dirección del semanario de sucesos El Caso, pero también ha participado en otros rotativos y en televisiones y radios. Pues le hemos encontrado, por ejemplo, en esta casa, en Telemadrid, en Televisión Española, en Cuatro, y bueno, pues le hemos escuchado también en Radio Nacional. Así que bueno, tiene una dilatada trayectoria y también en cuanto a lo que libros se refiere. Hoy nos viene a presentar su nueva obra, que tiene un título misterioso, que es Perfume peligroso. Ellos matan más, pero ellas mejor. Lo edita con Literatura Abierta, un sello de la editorial Torre de Lis, y nos va a contar algunos de sus secretos. Juan Rada, bienvenido de nuevo, esta vez a la tercera temporada de Madrid Misterioso.
Hola, buenas y misteriosas noches, amigo Álvaro. Aquí estamos para hablar un poquito pues, de esos misterios, de esa crónica negra que tanto nos gusta a un sector de la población de Madrid y del resto de España y demás que nos escuchan por todas partes.
Pues sí, ya te digo yo, y además que estamos también ahí por el Facebook, que tienes seguidores por medio mundo. Así que vamos a meternos de lleno en este libro, porque, bueno, pues no se trata de un libro solamente sobre mujeres asesinas. No solo va de esto. Vamos a encontrar también, por ejemplo, espías, vamos a encontrar otro tipo de actividades delictivas, mujeres malvadas y también mujeres buenas, ¿no?
Por supuesto que sí. A mí me hubiera gustado más haber puesto, pues, perfume criminal, ¿no? Parece que tiene más ancho el titular, pero es que también hablo de mujeres buenas. O sea, al hablar de espías, pues hay mujeres que han hecho unos grandes servicios a su patria, ¿no? Pues por ideología, por patriotismo, por lo que sea. Entonces, ha habido mujeres buenas que se han movido en estos ambientes y otras malas que la han hecho por dinero, por venganza, por lo que sea. Y ya no digamos a cuando yo hablo ya de mujeres letales, ¿no? Vamos, esta gente que ha querido eliminar pues a maridos, a contrincantes y demás, y hablo pues eso de cómo, pues el libro se titula Ellos matan más, pero ella es mejor. Los hombres cometen el 90% de los crímenes, pero las mujeres solamente el 10% restante, pero lo hacen mejor, o sea, lo hacen, podemos decir, con más astucia, ¿no? Con más cabeza, ¿no? Con un poco más de todo, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué pasa? Que si llega un momento, pues a lo que decimos, los llamados crímenes perfectos, ¿no? Estos crímenes que, claro, si el crimen perfecto siempre se cuenta eso de que no, no existe el crimen perfecto, sino la investigación imperfecta. Yo creo que sí existe el crimen perfecto. Es aquel que nunca se llega a saber que ha sido un crimen. Esa muerte que aparentemente es natural, pero no lo ha sido, ¿no? Entonces las mujeres en esto, pues son, vamos, manejan de maravilla pues la cocina en este aspecto, ¿no? Porque el envenenamiento es un proceso lento, que a veces el hombre, la persona, quien sea, la persona a la que quieren envenenar, hombre o mujer, va empeorando, el médico ve que va peor y cuando muere dice, pues sí, ha sido muerte natural, ¿no? Pues el proceso que tenía de la enfermedad. Pero como diría Margarita Landi, pues sí, es muerte natural, porque es natural que mueran con los bebedizos que le dan sus mujeres, ¿no? O sea,
Oye,
entonces.
hablando de este personaje que también lo mencionas en el libro, ya que lo has sacado a colación, ¿qué nos puedes contar, ya que es un libro muy en clave femenina, qué nos puedes contar sobre Margarita Landi?
Hombre, Margarita Landi pues, fue una gran reportera, podemos decir que fue una pionera. En España el suceso a nivel periodístico era cosa de hombres. Pues igual que lo era, no sé, la información deportiva, ¿no? Hasta que aquella Mari Carmen Izquierdo pues, fue la primera que salió en televisión hablando de fútbol, pero era cosa de hombres. Entonces el fundador del caso, Eugenio Suárez, muy hábil, pensó en que igual una mujer le podía abrir las puertas de comisaría de muchos sitios, porque aquellos policías que eran un poco déspotas, matones, estoy refiriendo a tiempos de la dictadura, pero eran muy correctos con las mujeres, o sea, se comportaban de forma elegante. Digo, entonces, una mujer de buena apariencia y tal, es más difícil que le den con las puertas en las narices que a un hombre. Y entonces pensó en esta chica, entonces era jovencita, que trabajaba en temas de moda, vamos, en la moda española, en varias revistas especializadas en temas de mujeres, la leccionó un poco para el tema del crimen y demás, empezó a ir a las comisarías y demás, y la recibieron de maravilla. Es más, cuando había interrogatorios de chorizos y demás, la llamaban para que estuviera adelante, presente en los interrogatorios. E incluso para que el delincuente no se diera cuenta de que no era policía, decían avisar a la subinspectora Pedrito. Y allá que aparecía la subinspectora Pedrito a tomar nota, el delincuente se pensaba que era una mujer policía, sin más. Es más, acudió a tantos interrogatorios que con el tiempo la ascendieron a inspectora. Entonces, claro, entonces tenía información de primera mano, porque gracias a amistades que hizo con la policía, a su habilidad, por supuesto, a su dedicación, a su gran profesionalidad, pues triunfó y se hizo una figura pues a nivel nacional, cuando era no la primera, la única mujer que cubría sucesos en España, ¿no? Y además era una mujer que fue pionera en feminismo y demás, pero en el tema de los asesinatos sí reconocía que la mujer actuaba con mucha sagacidad, con mucha vista. Y por eso decía que a los hombres que desconfiaran un poco de las mujeres, que evitaran, pues después de comer el café, la tisana y tal, que se la sirviera la mujer. Dice, no, mejor que se la vaya a tomar al casino, a la cafetería de la esquina, a otro lado, ¿no? Dice, pues claro, decía eso, es natural que se mueran ellos con los bebedizos que les suministran sus mujeres. O sea que, sí, esa fue un poco la historia de Margarita Landi, ya digo que fue una pionera y que todo el mundo se acuerda de ella, porque claro, hizo reportajes muy importantes, pues en una época, vamos, en que, en fin, diferente a la actual, en que todo estaba prohibido, pero el tema del suceso, pues estaba más admitido que ahora, ¿no? Había reportajes, había informaciones, había imágenes y tal, que ahora no se podrían publicar, lamentablemente, ¿no? El caso ahora, pues no sería viable. En aquel momento, pues sí, fue, vamos a decir, que entre las crónicas que esta hacía en la zona sur de España, podemos decir, de Madrid para abajo, y en la zona norte, Enrique Rubio, otro pionero, pues cubrieron de información, pues algo que fue muy importante para nosotros, vamos, para el mundo del periodismo.
Empezamos el libro con el mundo apasionante territorio del espionaje, donde nada es lo que parece y los juegos de seducción pues están a la orden del día. Yo suelo decir que Madrid es la capital para todo, para lo bueno y para lo malo. Entonces Madrid es un lugar lleno de actividades, lleno de exposiciones, de tiendas, de museos y también de manifestaciones, de atentados, de magnicidios, y también Madrid, capital del espionaje, ¿no, Juan?
Claro, es que sucedió que en las dos guerras mundiales España fue un país teóricamente neutral. O sea, aunque en la Segunda Guerra Mundial algunos dicen de que España, sí, bueno, para España el régimen mandó la División Azul, pero todas esas cosas fueron para la zona de Alemania, fueron para Rusia. Pero lo que era Madrid, España, era una zona neutra. Entonces, claro, habida cuenta que España, hombre, es un sitio importante, ¿no? Cara a Europa, por su conexión con Sudamérica, con África, entonces, y estando en zona neutral, pues aquí venían, pues claro, venían, aparte de espías, pues venían comerciantes, venía gente a comprar wolframio, a vender negocios. Entonces, claro, Madrid era un punto neurálgico en ambas guerras mundiales, ¿no? Y por ese motivo también, claro, aquí llegaron espías cantidad, ¿no? Que se alojaban ahí en un hotel que había ahí en la Plaza de Callao, en lo que ahora es el Corte Inglés, ¿no? Y bueno, ya, bueno, y luego grandes escritores como Hemingway, vamos, ya hablo de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos, o la Guerra Civil, pero ahí venía toda esta gente, porque ya digo, España fue un punto neurálgico y tenía algunos sitios que eran, vamos, pues cojan el restaurante Horcher, por ejemplo, ahí, ¿no? En Alfonso XII y demás, enfrente al Retiro y tal, donde acudían espías, pues acudían de un lado, de otro, periodistas, políticos, diplomáticos, entonces, claro, era un poco la capital mundial del espionaje. Entonces, yo por eso, en el libro, lo saco un poco a relucir, ¿no? Donde ellos se movían muy bien y ya algunas mujeres que de modo incipiente se empezaban a utilizar, porque como he dicho, igual que en el periodismo parece que era profesión de hombres antaño, ¿no? Sobre todo el periodismo de sucesos, y el espionaje parecía lo mismo, pero no, ya empezaron a utilizar mujeres porque tiene otra forma de actuar, quizá con más astucia, con más frialdad, malo, está claro, muchas, pues el sex appeal, tema de cama, muchas cosas, porque en mi libro, aparte de hablar, son todos temas españoles, pero claro, al hablar de espías toco algunas famosas que se actuaron mucho en España, como fue Matahari, como fue Coco Chanel, como otra gente que pasó por Madrid, ¿no? O sea, Matahari pues se movió muy muy fuerte por Madrid, porque claro, porque tenía conexiones, era una espía, una agente doble, y Madrid era un poco, podemos decir, la capital europea del espionaje, ¿no? O sea, Madrid, en fin, no sé, habría que hacer, yo creo, alguna película, alguna gran cosa, pero como homenaje, ¿no? A todo aquello que pudo vivir y todo aquello que permanece en secreto y que mucha gente no ha contado, pero que estoy seguro que igual quisieran contarlo alguna vez, ¿no? Quizá no ya ellos porque hayan fallecido, pero los hijos de Italia, digo, Madrid fue un centro neurálgico a nivel mundial en ambas guerras mundiales.
Es que es muy interesante, como bien dices, Juan, y con ese olfato también de narrador, contar estas historias, vamos, y en el libro ya desgranas unas cuantas, pero que es muy interesante, pues eso, imaginar también con un poco de licencia poética, ¿no? Pues cómo sería ese Madrid durante la Segunda Guerra Mundial, también bajo la dictadura y con estas grandes fiestas que había en según qué sitios, pues yo qué sé, en la Pasapoga, en el Museo Chicote, en todos estos lugares donde decían que aparecían de repente estrellas fulgurantes, incluso internacionales, y claro, donde vayan las celebrities, que podríamos decir, pues iban también los poderosos y también los espías, claro.
Y Hotel Rich, no digamos, el Rich y el Palace, pues esto en el Rich, claro, ¿por qué Matahari se hospedaba en el Rich y demás? Claro, ¿y por qué se llevó a la cama a un jefe de gobierno, a ministros, digamos, pues de todos lados, ¿no? Más otra gente que llegaron aquí, famosos extranjeros y tal, que claro, aquello era una especie de caza, ¿no? Todo el mundo con la escopeta cargada, pues por intereses diferentes, ¿no? Comerciales, de espionaje, informativo, lo que sea, pero vamos, es un mundillo que, vamos, que esto lo cogen los americanos y llega a ser una capital yanqui, y vamos, le sacan un partido impresionante, ¿no? Más que a Casablanca, vamos.
Ya te digo. Oye, ya que lo has mencionado, bueno, no vamos a hablar hoy de nuestra Matahari, que es nuestra Margarita Ruiz de Liori, que en el libro está su caso contado y que ya en
esto... Arranco con ella, con Margarita Ruiz, porque fue la Matahari española.
Exacto, exacto. Pero como nos has contado en estos micrófonos sobre este personaje apasionante, yo, por dos motivos, la vamos a dejar hoy de lado. Por este primero que he contado, que ya nos has hablado de ella en el programa, y por el segundo, que es que el lector merece leer la historia de cabo a rabo. Pero, si quieres, a otra que ya has nombrado, a la Matahari de verdad. Pues sí me gustaría, leyéndome este capítulo, tengo un par de curiosidades que me gustaría que nos contaras. Lo primero es que, bueno, que nos hablarás de quién está detrás de esta Matahari, porque tiene una historia interesante, es muy larga, pero a grandes rasgos, ¿quién era Matahari?
Matahari fue una mujer que tampoco fue la mejor espía, ¿eh? Lo que pasa es que se ha hecho de ella un icono, ¿no? O sea, supo vender una imagen, ¿no? En fin, haciéndose su procedencia india, se montó una historia muy bien, pues para saber salir a flote y demás, ¿no? Pero claro, luego se movió en el mundo del espectáculo, pero era una mujer que le tentaba el dinero y entonces, claro, se dejó querer. Entonces, como pasó a muchas artistas, que tenía la facilidad de que se movían por las fronteras internacionales, de que muchas veces la gente les respetaba, no las registraba y demás, pues claro, ¿qué pasaba? Que rápidamente las tentaban para que sirvieran a intereses, vamos, de las potencias, ¿no? Y fue actuando en Madrid, cuando ya fue tentada por los alemanes, para que les sirviera a ellos, sabiendo que por otro lado ya también estaba siendo tentada, vamos, que también estaba trabajando para los franceses, ¿no? Porque ya digo, o sea, también por Madrid pasó yo, Josefina Baker y tal, también trabajaba para los franceses, siendo una actriz yanqui, ¿no? Entonces, claro, esta mujer, Matahari, hizo un doble juego de servir a alemanes, de servir a franceses, de moverse por todo el mundo, pero claro, eso sabes que el doble juego siempre es muy difícil, ¿no? Y que al final te acaban pillando, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esta se movió mucho por Madrid y tal, pero en fin, anduvo a parecer liada con un escritor guatemalteco que se iba a casar con Raquel Meyer y tal, esta se enceló contra la otra, la denunció un poco a los servicios franceses. En Francia, claro, estaban un poco tristones, vamos a decir, bélicamente, por las derrotas que estaban sufriendo ante Alemania. Querían que hubiera una especie de castigo ejemplar, ¿no? Y esta mujer igual, pues, pagó, ¿sabes? Que la condenaron, la fusilaron y demás, uh-huh, por unas culpas que no era para tanto lo que estaba haciendo, ¿no? Pero claro, no sé, fue una especie de icono que igual que subió, pues había que tumbarla, ¿no? Y claro, ha quedado un poco por la historia, pues como el mito de la gran espía, pero no lo fue. Ya digo que eso sí, aquí en Madrid, en el Rich, se acostó con presidentes de gobierno, con ministros, con escritores, con algún torero famoso, o sea, se llevó por delante a todo lo que pudo, y claro que sacó información, pero vamos, la sacó para los dos bandos, ¿no?
Sí.
Pero ya digo, en fin, son unas historias un poco, pues un poco de película, ¿no? Y se ha convertido en un personaje, eso, más de celuloide que de la historia real, vamos, que podemos decir, pero vamos, ya quedaba ahí como un mito, pero ya digo que tuvo parte de su centro de operaciones y quizás hasta su condena en parte pues la tuvo en Madrid, ¿no?
Por sí,
fin, quizás. Como, igual como... no lo hubieran denunciado, si no lo hubieran delatado, pues igual antes o después la hubieran pillado, pero bueno, en fin, fue su historia aquí, quizá pudo ser un poco su principio cuando vino aquí a Madrid. Vino a Madrid huyendo un poco del conflicto europeo, como tantas, ¿no? Y aquí la gente porque se derretía por verla en el escenario, ¿no? Pero quizá aquí también, pues no sé, un poco pudo cavar su tumba esta mujer.
Claro, el último tren que cogió fue un tren Madrid-París, ¿no?
Desde aquí. Pero claro, ya la habían delatado, al parecer se habla de esta, Raquel Meyer y tal, que era una mujer de mucho carácter y demás, que ahora la estaban esperando. Entonces ella decía que sí, que yo prostituta sí, pero espía no. Venía a decir que sí, que había cobrado mucho dinero y tal, pues eso, por acostarse con... por ser el capricho de gente muy importante, pero que vamos, que de ahí no pasaba y demás, pero en fin. Es el tema de, ya digo, también he hablado en el libro, pues a Josephine Baker, que estuvo aquí, Coco Chanel también, que vino aquí con la excusa de montar una tienda de modas, uh-huh, y el tema suyo era, pues, que los nazis pactaran con Churchill, en fin, para una paz, en fin, el tema de Gibraltar, en fin, ya digo que Madrid fue un punto neurálgico en todo esto.
Y Aline Griffith, ¿no?, también estuvo por aquí.
Sí, lo que pasa que
la esposa del conde de Romanones.
Sí, lo que pasa es que está ya, generalmente los espías no suelen contar sus historias, ¿no? Por eso es muy difícil escribir sobre ellos, porque todo se mantiene un oscurantismo. Y ella lo ha vendido, ¿no? Y quizá parece que cuenta que ha hecho un cuenta más ficción que realidad, ¿no? Si el Inner Fritz sí cuenta, pero bueno, no es tan creíble todo lo que dice, ¿no? O sea, ha pasado a ser un poco, pues no sé, un poco heroína a los James Bond, ¿no? Un poco de película más que de otra cosa. Ha sido. Sí. Pero digo, que por Madrid pues pasaron muchísimas, pues por ese motivo, ¿no? Madrid y luego también por Portugal y tal, pero sobre todo era aquí. ¿No? Cuando veían algún problema aquí, a lo mejor saltaban a Lisboa y otra vez volvían a Madrid. Pero ya digo que la capital mundial del espionaje, el centro, era Madrid.
Comentas también que en algunos casos pues las espías pues se retiraban, ya dejaban su carrera. No sé si me parece que es en el caso también de Aline Griffith, que ella contó también como sus memorias de alguna forma, y se le pide a veces que, ya que ha sido tan buena cuando estaba, digamos, de servicio, que ejerza de antena. Y aquí esto tiene que ver con el argot del espionaje. ¿Qué quiere decir que alguien ejerza de antena?
Bueno, en los servicios secretos generalmente se funciona con unos... Hay un poco, podríamos decir, la mesa, lo que aparemos, como se hacen las redacciones, son un poco la labor de mesa, ¿no? Que son lo que se llama analistas de inteligencia, que son los que trabajan la labor de mesa, en fin, más ahora con la informática, ¿no? Luego están, podríamos decir, un poco los agentes operativos, el agente de campo, el reportero, lo que sería nuestra profesión. Uh-huh. Y luego hay un tercer sector que son los colaboradores, que son las antenas, que son esa gente pues que está con el oído avizor, pues a enterarse de lo que ocurre, ¿no? Gente que se dedica a otra actividad, que no vive del espionaje, pero que colabora en estas misiones, ¿no? Yo he conocido a periodistas, por ejemplo, que trabajaban en mano, no que trabajaban, que tenían su colaboración como antena, ¿no? Que el periodista se podía meter por muchos sitios, nadie sospecha de él y pasa la información a quien nos ha contratado, ¿no? Entonces un poco es eso, como dijéramos, pues no sé, como tener un micrófono abierto por ahí, grabando y pasándole la información a quien lo necesite.
O sea, que algunos espías nunca se llegaban a retirar del todo, siempre ejercían, siempre ponían la oreja por allí a ver qué se enteraban y transmitían esta información.
Nos pasa como los periodistas, que a lo mejor claro. Si naces con esto, te mueres con esto, ¿no? A mí claro. Me pasa, estoy en un bar, oigo algo raro y tal, y pongo la antena, ¿no? No sé, ese instinto, ¿no? Claro. Igual que el perro perdiguero, ¿no? O sea.
Claro, claro, claro.
Y entonces, y luego encima han servido por ideología, porque han querido a su país, por lo que sea, pues bueno, pues siguen prestando sus servicios. Vamos, yo lo veo muy normal, porque en fin, cuando has hecho tu profesión toda tu vida, pues bueno, pues no sé, mueres siendo espía, ¿no? Igual que, no sé, yo me considero igual que otra gente, que moriremos, nacimos y moriremos siendo periodistas, vamos, y a mucha honra.
También en el libro, ya por terminar con la parte del espionaje, hablas ya no de un espía doble, sino de una espía triple. Y también tiene que ver este personaje con el mundo del espectáculo, porque es que muchas de las espías pues eran cantantes, actrices,
claro.
Etcétera, ¿no?
Sí, porque eso, por ejemplo, hablo, por ejemplo, Tina de Jarque, por ejemplo, una señora que era de las primeras que se desnudó en España, por ejemplo, que hacía espectáculos de este tipo. Entonces, claro, la gente iba a admirarlos y demás y no pensaban que lo que estaban era sacando información, porque claro, esta gente se relacionaba con gente, vamos, de un bando, del otro, se encamaban, en fin, podían sacar información de todas partes y servirlo sin que la gente sospechara, ¿no? Hasta que luego alguna delación, yo qué sé, algún amante rechazado o lo que sea, pues las delataba, ¿no? Pero ya digo, se han usado mucho ya. De hecho, que a nivel internacional, pues ya digo, está Josephine Baker y tal, la estaban usando, que lo llevaba escrito en las partituras, ¿no? Intercaló en las partituras, llevaba mensajes y estuvo en Madrid y pasó luego a Marruecos y por ahí. Ya digo, Coco Chanel, ¿quién va a empezar de ella? Y demás, ¿no? Entonces, el mundo de los artistas se ha empleado mucho pues para este tema, ¿no? En fin, digo, de gente conocida, ¿no? Porque muchas veces pues en las aduanas están los admiradores, el que le pide el autógrafo, como después de pedir un autógrafo le van a intentar pegarle un cacheo y demás, ¿no? Pues pasan, en fin. Y ellas, pues a lo mejor, pues yo qué sé, por interés de todo tipo puede ser, ¿no? Por amor a la patria, o económico, por proyección profesional, o por lo que sea, pues han colaborado con esto, pero en fin. Son labores que muy comprensibles en el fondo, ¿no? Porque los servicios de espionaje pues echan mano de todo, ya digo, con colaboradores que muchas veces pues son simplemente antenas, pero que aportan uh-huh. muchísimo si cuento lo que han escuchado por ahí.
Pues vamos a pasar a otro capítulo, a otro tema que tratas en el libro, que es un tema, este sí que es el perfume peligroso de alguna forma, porque vamos a hablar de las mujeres despiadadas y sangrientas. Pero antes de meternos en algún caso concreto, hablemos de un poco de esas diferencias, ¿no? Porque ya nos has dicho alguna cosita sobre que efectivamente que los hombres matan más, pero las mujeres mejor. ¿Qué diferencias habría entonces en el modus operandi? Supongo que los hombres utilizarán más la fuerza bruta, ¿no?
Claro, La mujer actúa generalmente a base de corazón frío y mente sagaz. El hombre, por el contrario, lo hace más temperamente, ¿no? Y con menos cabeza. Claro, cuando pierde los papeles, pues a base de violencia. Tenemos tiroteos, cuchillos, que se le ponga a mano. En cambio, la mujer sustituye la presunta inferioridad física por dosis de frialdad y, sobre todo, mucha astucia a la hora de ejecutar, ¿no? O sea, nada de improvisación y arrebatos, ¿no? Lo premedita todo, ¿no? De ahí que en el mundo del crimen, como he dicho antes, pues se les considera las asesinas perfectas. Cantidad de muertes que han quedado sin aclarar, bueno, muchas veces ni se sabe que han sido muertes, vamos, han sido asesinatos, ¿no? Pues son obra de mujeres, ¿no? Igual que estafas perfectas, igual que todo tipo de delitos que tienen la firma anónima de mujeres, ¿no? Y ya digo, y es que los crímenes perfectos que han cometido son desconocidos, porque ya digo, muchas ha habido autopsias y demás y no se ha podido, demostrar, no se ha podido reconocer que había algún veneno, porque ha sido suministrado lentamente, pacientemente y demás, y ha hecho un efecto al final ya letal, pero los forenses han pasado de largo, ¿no? Por eso, en mi libro saco los casos más destacados, pero ojo, con condena firme. Que incluso ha habido ocasiones en que la autora de varias muertes ha estado a punto de no ser descubierta. Fue el caso, si quieres algún día lo tocaremos, de Piedad Martínez del Águila, una niña murciana de que tan solo con 12 años, mató a sus 4 hermanitos pequeños, que quizá fueron 5 los que murieron, y consiguió desviar las sospechas hacia sus padres, que se pasaron una temporada en la cárcel. O sea, astucia y frialdad impropia para su edad, ¿no? Pero ya digo, las mujeres lo hacen con mucha más, más frialdad, más cabeza y mejor resultado que los hombres. Por eso dicen, claro, matan la proporción de 9-1, sí, pero quizá las mujeres igual matan un poco más, pero no los pillan, ¿no? Entonces, claro, son las asesinas perfectas, y ahí está el caso de las viudas negras, que a veces hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Que van envenenando a sus maridos y demás, y ahí quedan. Yo por eso, claro, hablo de envenenamiento, de envenenadoras muy famosas, fue como Pilar Prades, ya, en fin, que esta fue conocida por aquella serie de La huella del crimen, que Terele Pávez interpretó a ella, que fue ejecutada, o poco antes que ella, otra valenciana, Teresa Gómez, que las dos pagaron sus culpas en el garrote vil, ¿no? Y en fin, y luego ya hay otras que no han ido ya porque ha sido después o lo que sea, no han sido ejecutadas en el garrote vil, pero podría hablar de María Gas, de Catalina Domingo, de Josefina Pina, bueno, no hace mucho, de Francisca Ballesteros, conocida por internet como Paquita la Fogosa, que no dudó en matar al marido, a 2 hijos y a otro pudo salvar la vida porque quería quedarse libre pues para emprender una nueva vida con otro amor que se había echado en Melilla y demás, ¿no? Y en fin, y algunas las han descubierto, pero otras no. O sea, hay casos muy, ya digo, impactantes, pero vamos. Y luego, claro, hablo ya también de crímenes actuales donde incluso han empleado a terceros, ¿no? Es el caso de Maje, ¿no? El que pasó en María Jesús Moreno, conocida como Maje, que está, claro, en Alicante se echó a algún amante, se hizo pasar por ante él de que era su marido, víctima de malos tratos, que le daba al marido, que lo quitara del medio, que se iría con él y demás. Que, por cierto, la noche que se fue a matar al marido, ella estaba durmiendo con otro, ¿no? O sea, tenía varios amantes a la par y demás. Entonces fue inductora de un asesinato, y este pobre hombre, pero fue un asesino, ¿no? Al final, mató al otro, cuando los detuvieron, ella le echó toda la culpa al otro, él aún la protegía a ella y demás. O sea, una historia. Bueno, menos mal que la tal Maje le cayeron 22 años de cárcel como inductora de un asesinato, ¿no? Ya digo, en los últimos tiempos ha habido varios crímenes que los relato ahí en Valencia y en Barcelona y tal, pero hechos con mucha astucia, pero donde han implicado a hombres. Y luego donde esos hombres los han querido dejar en la estacada echándoles la culpa de la autoría única. Pero donde, en fin, ha habido justicia y ha habido sentencias muy gordas a los ejecutores, a estos imbéciles de hombres, pero asesinas, claro, y para ellas que les han inducido al crimen, ¿no? Pues ya digo, o sea, que la mujer o envenena ella directamente o usa un tercero, ¿sí? O sea, que tiene peligro, pero que es mucho más astuta que el hombre que va el ataque de violencia, ya sabemos, ¿sí? Aquí te pillo, aquí te mato. Claro, quedan todas las pruebas, quedan todos los rastros, y eso pues lógicamente luego para los investigadores y para la justicia pues es fácil de sacar a la luz y de condenar al autor de estas graves, al suceso, vamos.
Y también tendríamos, aunque no están en el libro, que se me ocurren ahora, se me han pasado por la cabeza, tenemos en Madrid 2 casos que tienen que ver con esas criadas asesinas, el crimen de la calle Fuencarral, el crimen de la plancha y todo esto también, también es como otro arquetipo, ¿no?, de mujer asesina.
Mira, libros que salen, vamos, temas, digo libros, temas que salen en mi próximo libro. Quiero también sacar un poco a la luz esos crímenes que la gente suena, coño, es más famoso o más conocido que el crimen de la calle Fuencarral.
Sí.
Pero mucha gente no sabe lo que en realidad pasó, ¿no? Que ejecutaron también a la criada, aunque también se sospechaba del hijo de la señora, el famoso el Pollo Varela, el crimen de la plancha, que mató a su señorito y se escapó con el dinero a Barcelona y demás. Han sido crímenes muy, vamos, bastante bien hechos, pero que afortunadamente terminaron con ellas en prisión. Bueno, en el tema de la calle Fuencarral siempre ha quedado la duda de si fue la criada, si tuvo que ver el hijo, el golfo del Pollo Varela.
Sí, que estaba en la cárcel modelo.
En la cárcel, el Pollo Varela, porque luego en la calle Montera arrojó a una prostituta desde la ventana y la mató. Entonces ahí ya no le sirvió ser de familia influyente ni de familia de dinero y tuvo que pasar 16 años en un penal de Ceuta, ¿no? Pero lo otro, como estaba en la cárcel de Moncloa y ahí el director era Millán Astrain, padre del fundador de la Legión, pues se ve que por las noches les dejaba salir a él y a otros. Gente con dinero y tal, les dejaban salir. Claro, cuando pasó el crimen de aquel Fuencarral, que murió la señora, que pegaban fuego a la casa y demás, claro, él tenía una coartada perfecta de que era un recluso de la cárcel modelo, pero al parecer estaba libre, ¿no? En fin, quiero decir que... Y ahora estoy tocando un poco, sacar también estos crímenes un poco a relucir, pues de antaño, que a la gente le suena, pero que no se sabe la realidad, ¿no? Pero ha habido crímenes también muy curiosos en Madrid. Las niñas del canal, otro tema que tampoco se aclaró.
Ese tema, te voy a dar un toque un día para que lo tratemos.
Pues lo domino perfectamente porque lo he investigado. Porque estoy tirando mucho de hemeroteca, que es un trabajo difícil, porque claro, cuando te remontas hace un siglo, no me queda otro remedio que tirar de hemeroteca, lógicamente. Pero yo tengo la suerte de que soy coleccionista de muchas cosas, de cómics, sobre todo de cómics, ¿no? Tengo más de 25.000 cómics. Pero de prensa antigua, bueno, soy de coleccionista de cómics, porque yo empecé con Roberto Alcázar y Pedrín, Juan Centella, historia del FBI, y ahí empezó mi afición por la Crónica Negra.
Qué bueno.
Y ahí pasé a Agatha Christie, a Simenon, y acabé al frente del caso.
Qué bueno.
Y entonces, aparte del coleccionismo, sobre todo de temas de policíacos, tengo muy buena colección de prensa, pero sobre todo de Crónica Negra, pero desde mediados del siglo XIX. Tengo una colección impresionante y con mucho material de primera mano que mucho ni existe siquiera en la Hemeroteca Nacional, ¿no? Y yo lo tengo. Entonces, claro, es importante porque hay gente, por ejemplo, en mi libro sale La Vampira de Barcelona.
Ahí vamos.
Vampira, que ahora les ha dado por negarlo de La Vampira. Porque dicen que no se aportan pruebas de lo que pasó entonces. Yo digo, ¿y se aportan pruebas de lo contrario? No. En cambio, pruebas de entonces sí hay. Porque cuando la Teresita, cuando aquella niña la liberaron y demás, ocupó la portada ABC. Entonces, en diarios como ABC, La Vanguardia, Crónica y demás, ocuparon portadas y mucho espacio. Luego, algo ocurría. La prensa no podía estar mintiendo todo, porque si no, las hubieran inflado a demandas, a querellas y a sanciones, ¿o no? Entonces, aquello sí hay pruebas. Ahora, de lo contrario, no hay pruebas. Lo que pasa es que ahora es fácil intentar vender libros diciendo, no, aquello todo es falso y aquello... No, no. O sea, hubo casos, y yo lo cuento en este libro, pues como una asesina importante en aquella época, además, de que había mucha tuberculosis, de que había gente adinerada que pagaba a sicarios para que le trajeran niños jovencitos y beber la sangre caliente. Ahí están los casos del Degador en Almería, del tío Mantequero de Málaga, del Estripador de Avilés, de Capellades en Barcelona. Podía seguir con una lista interminable. Y la Vampira era una más que secuestraba niños para administrar sangre y ungüentos y demás a gente adinerada de Barcelona que iba al liceo y por ahí. O sea que no se pueden negar ciertas cosas que lamentablemente ocurrieron y que son historia.
Cuando hablamos de las envenenadoras, por ejemplo, el año pasado, en 2020, en Madrid tuvimos un caso que siempre se le pone la envenenadora de donde sea, en este caso de Móstoles. Bueno, pues fue una mujer que utilizaba insecticida y lejía. ¿Cuáles suelen ser los venenos más comunes?
Hombre, los más baratos de adquirir son pues los que vas a la farmacia. Perdón, la farmacia, ¿no? Ahora sin receta ya no, comprendo, era más sencillo. Pero ir a droguerías. O sea, usar el diluvior, que son mata hormigas, mata ratas y demás. O sea, es fácil de conseguir esto, ¿no? Por ejemplo, esta niña de Málaga, Martínez del Águila, cogía, empleaba matarratas, que entonces en las casas vivían una especie medio chabola, entonces matarratas había a mano. Y luego cogía un producto que sus hermanos empleaban para sacar brillo a las motocicletas. Entonces lo mezclaba esto, le echaba un poco de azúcar, para que supiera dulce y se lo echaba la leche a sus hermanitos. Y cada 5 días se iba matando un hermanito, ¿comprendes? Y llegaba el médico y tal, pues muerte por causas naturales y demás. Entonces ahora cualquier, en fin, no me gusta dar nombres y demás, pero cualquier cosa que haya en las droguerías puede servir. Y a nivel de farmacias y tal, una cosa que es con receta, pero que también es fácil, que es el Colme. El Colme es un fármaco que se da a los alcohólicos. Entonces, si tú mañana quieres romper con el alcohol, tomas eso y, claro, no se te ocurre tomar ni un vaso de vino porque te pones malísimo. Entonces, claro, o dejas el alcohol o dejas el fármaco. Pero, claro, si a una persona que no es alcohólica le empiezan a meter Colme y más Colme y más Colme, lo empieza a deteriorar y demás, y acaban con ello, ¿no? Y así ha habido casos, digamos, de gente que ha desaparecido pues a base de que le han metido fármacos de este tipo, sí, sí.
Uh-huh. Y otra pregunta sobre la forma de matar. En este caso es sobre el modus operandi. Es decir, el móvil de los asesinatos. O sea, las mujeres que matan difieren también de los hombres en cuanto a los porqués. ¿Por qué matan ellas?
Sí, es diferente, sí. La mujer a veces mata, no sé, puede matar por despecho, pero también mata, no sé, a veces por verse libre, porque se ve agobiada. Porque, yo qué sé, bodas estas que ha habido prematuras, porque quiere emprender una nueva vida. También a veces lo hace por dinero. En fin, lo hace de otra forma, diferente al hombre, ¿no? El hombre a veces mata, el hombre generalmente manda, pues, mata por poder, dinero, sexo o venganza, ¿no? Y la mujer no, la mujer para eso es más fría, ¿no? Mata, no sé, más pensando, pues yo qué sé, pues esta misma, como he dicho, la Paquita la Fogosa, pues porque por internet conoció al que pensaba que era el amor de su vida, fue a verle a Melilla, claro, no le dijo que era casada ni nada, no, dijo que era viuda. El otro le solicitó la mano para casarse y tal, entonces dijo, pues mira, puedo romper con toda mi vida anterior, empezar una nueva vida y demás, en fin, entonces fue una ilusión, no sé, claro, en el fondo criminal, ¿no? Porque se tuvo que deshacer del marido, de los hijos, de todo lo que tenía, ¿no? Pero, en fin, es otra forma de matar. Decir que... Luego, claro, hay casos, ahora poco me decía, por ejemplo, de cómo matan. Hubo un caso muy famoso en Barcelona, que era Margarita Sánchez Gutiérrez, llamaban la Vizquilla, que esta se llegó, la acusaron de 5 asesinatos por envenenamiento. Pero luego, ¿qué pasaba? Que llega el juez y dice, bueno, aunque el fiscal acusaba de 5 cargos de muerte, el juez dice que no había intención de matarles, sino solo de robarles. Volviendo un poco al tema de las criadas, ¿no? Uh-huh. Ha habido casos en que, claro, como no había intención de matar, sino solamente de robar, pues claro, la condenaron a X años de cárcel, pero prácticamente no fue para adelante, ¿no? Entonces, ha habido casos de estos. Vamos, otro caso que hubo también, vamos, de Mallorca y tal, que el caso titulamos La Envenenadora Envenenada, fue lo mismo, ¿no? Que al poco tiempo salían a la calle porque no había habido intención de matar, pero lo cierto es que la víctima había muerto. Y en el caso de La Envenenadora Envenenada fue porque luego al poco tiempo ya al parecer moría envenenada, ¿no? O sea, le suministraron su propia receta, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Que mucha gente han matado. En este caso que acabo de hablar yo ahora de la Vizquilla es diferente. Es gente que lo ha hecho solamente por dinero, ¿no? Gente que ha ido a servir a casas, criadas y demás, que han visto cómo vive la gente bien, entonces se han contagiado de ese ritmo superior de vida y les han ido a preparar la comida a ellas, pues no será difícil, pues irle suministrando sus pequeñas dosis y demás, ¿no? Generalmente los venenos que han utilizado, ya digo, cuando iban a la compra a la droguería, pues metían algo de matar hormigas, de matar ratas, y eso lo mezclaban y poco a poco han ido tirando para adelante, ¿no? Pero ya digo, en estos casos de criadas y tal, ha sido un poco por el tema económico. Pero en caso de mujeres y demás, pues igual ha sido por empezar una nueva vida, algo por venganza. Bueno, claro, ha habido gente, también cuento en el libro, algo que generalmente no se gusta hacer público, que el 70% de los niños que mueren, vamos, en el círculo familiar, mueren a manos de sus madres, el 70%. Solamente el 30% lo matan los padres. Cabe como excusa quizá que los hijos generalmente suelen estar mucho más con las madres que con los padres, pero el 70% mueren a manos de las madres, algo que se está ocultando en las estadísticas oficiales, ¿no? ¿Por qué se ha hecho? Pues ha habido casos, no sé, en fin, en Santomera, en Murcia, pues una mujer cogió a los 2 hijos y, bueno, los estranguló y los mató y demás, poco para vengarse con el marido. Sospechaba que el marido, que era camionero, que si a lo mejor en la ruta se paraba en puticlos, que si no se paraba y tal, y le mandó un mensaje, digo, te voy a dar donde más te duele, ¿no? Y mató a los 2 hijos una noche, luego se inventó la excusa de que habían entrado unos americanos, luego ya se demostró que no, que ella era la culpable, no, entonces le echó la culpa al marido, en fin. Quiero decir que ha habido casos en que se ha hecho para vengarse al marido, ¿no? Pero en fin.
Sí, esto es lo que se llama la violencia vicaria, se llama ahora.
Efectivamente, uh-huh. Vicaria, pero que siempre lo niegan ellas, ¿no? Y luego quieren cargar sobre el marido y demás, y también ha habido esos casos, ¿no?
Y me acuerdo, Juan, de...
70-30.
En la calle Antonio Grilo, también hubo una mujer que mató a su bebé.
Sí,
en el famoso edificio
sí.
Maldito, sí, sí.
Efectivamente, sí, efectivamente, el edificio maldito hay, Antonio Grilo 3, claro. Pero, son historias un poco... Claro, cada crimen, a veces cada historia es un caso, ¿no? Y cada caso es una historia.
Uh-huh. Es verdad que cada uno, es verdad que podemos generalizar, pero cada caso tiene sus peculiaridades, sus motivos, sus razones, y cada caso es prácticamente único. Terminamos ya no con asesinas, sino bueno, pues con estafadoras, personajes que pertenecieron al mundo de la droga. Fíjate lo que te voy a contar. Dice, si le preguntaban en qué consistía su negocio, contestaba, es más simple que el huevo de Colón. Si le interrogaban sobre cuál era la garantía de su exitosa empresa, la famosa caja de imposiciones, ante una posible quiebra, declaraba, la única garantía es tirarse del viaducto, refiriéndose al viaducto de Segovia. Háblanos de la hija de Larra, que fue una buena pájara, ¿no?
Eso es, sí, claro. Aquí España, que ha sido pionera en muchos inventos, ¿no? Como el chupachús, ¿no? La fregona, bueno, ya no hablemos del autogiro, el submarino peral y demás, ¿no? Pues también fue España la inventora de la estafa piramidal, algo que está tan en boga, ¿no? Que ha llevado a tanta gente a la ruina, a también a gente a la cárcel y demás, pues lo inventó una española, Baldomera Larra, la hija de Mariano José, del famoso escritor, ¿no? Uh-huh. El escritor tenía dos hijas y un hijo. El hijo también fue conocido porque hacía muchos libretos de zarzuela, ¿no? Y entonces, pues esta mujer estaba casada con el médico del rey. O sea, vamos, estaba a las alturas. Pero vamos, fue la guerra de la independencia y después al marido lo acusaron de afrancesado y decidió marcharse a América a emprender una nueva vida. Entonces esta se quedó ahí con tres niños y tal y cual. Y se le ocurrió, porque se enteró que una vecina le había dejado un dinero a un amigo y le había pagado con buenos intereses, pues dijo, pues voy a montar yo algo similar, y montó una especie de caja de ahorros. O sea, también fue la pionera de las cajas de ahorros y empezó a buscar inversores y daba unos elevados intereses que lo pagaba con los nuevos inversores que venían. Pero claro, fue tal el negocio más y tal, que incluso montó el gran establecimiento en la Plaza de la Paja y demás, y claro, es que había cola, es que había gente de todo Madrid, de todos los pueblos, de todas partes, que acudían ahí a inversiones. Es más, gente que pedía créditos a bancos y tal para invertir aquí. Pues claro, los intereses que daba esta mujer eran muy superiores a los intereses que estaban pagándole en ese banco, ¿no? Y claro, veían que era realidad. Iba liquidando semanal, mensualmente, unos elevados intereses y demás. Pero claro, tanto va el cántaro a la fuente que lo que pasa siempre, pues que llegó un momento ya que ya algún cliente vio que tenía un poco de dificultad pues para cobrar los intereses. Ella rápidamente trató de taparlo, le pagó rápido y tal, pero se dio cuenta de que esto no... Entonces se dejó ver un día en el Teatro Real en Madrid y demás, y luego al cochero que le estaba esperando le dijo que le llevara a una estación del tren, no aquí en Madrid, no, a Atocha, que le llevara más adelante para que no le vieran subir en un tren, y ya marchó a Francia con todo el dinero que pudo, vamos, cantidades, entonces se hablaba de reales, ¿no? Con abundantes reales y tal, y dejó a todo el mundo tirado y demás, porque claro, llegó un momento que ya no entraba tanta gente para poder seguir pagando esos intereses. Entonces, bueno, se le buscó policialmente, la localizaron en Francia, en París, fue extraditada a España, fue el juicio y tal, y al final salió a suelta. ¿Y por qué? Porque entonces, claro, no entonces, hasta no hace mucho, hasta en la dictadura, las mujeres para tener cuenta corriente necesitaban el permiso del marido.
Ah.
Entonces, ella oficialmente no podía ser titular bancaria de nada,
claro,
sin el permiso de su marido, que estaba en Sudamérica y que no sabía nada de esto.
Claro.
Ella sí, ella siempre hablaba del marido, cuando le decían de dónde sacaba tanto, cómo podía pagar tanto interés, decía porque su marido tenía unas minas de oro en Sudamérica y que ese dinero era para nuevas explotaciones y claro, el dinero, el oro, rentaba muchísimo allá. Pero claro, esas minas no existían. Esta ni tenía contacto con el marido. Entonces, claro, cuando llegó el juicio, el abogado demostró de que la gente que se dirigió a ella no pensó en que ella necesitaba un permiso del marido. Entonces, como ella no tenía un permiso del marido y, en el fondo, no era titular de esas cuentas, pues no era responsable de ello, ¿no? O sea, claro, es un poco, no sé, como el que va un poco, no sé, en el timo de la estampita, ¿no? Que vas a engañar al otro, ¿no? O al tocomocho, ¿no? Entonces aquí parece como si tú fueras a engañar a esa mujer que en sí no es titular, pero como tú ves que te está dando unos intereses brutales, aceptas esa condición. Uh-huh. Entonces eso le salvó. Ella cuando vino, sí, estuvo en la cárcel de momento, pero en cuanto salió la sentencia, pues quedó en libertad. Porque al no ser oficialmente titular de las cuentas, por no tener permiso del marido, pues claro, decían, bueno, pues lo que invertían en ella, tenían que haberle sabido de cómo, en qué circunstancias estaba eso, ¿no? O sea, todo el mundo solamente se dejó llevar por los intereses, por el chorro de dinero que corría. Y ahí quedó la historia, pero claro, luego ha sido imitada pues en un montón de países, entre ellos Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo de inversores, que les vas pagando con nuevos inversores, y va, la pirámide va más hasta que toca ya arena, digo ya en plan egipcio, ¿no? Y ya no va hacia abajo.
Claro, sí, 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 sí. Oye, Juan...
Sí, sí, son historias curiosas que yo saco aquí, que muchas de ellas resaltan un poco las condiciones que tiene la mujer. Buenas, hombre, el delito nunca es bueno, pero me refiero buenas en cuanto a capacidad, mejor que el hombre, ¿no? De más astucia, de más inteligencia, de, no sé, de saber también esperar, de esperar el momento oportuno, ¿no? En fin, de
También
una planificación más adecuada al hombre, sí, sí.
Ajá. También hablas en el libro de un montón de temas que nos vamos a saltar, por supuesto, ya estamos terminando. Muy interesante, como las bandoleras, las damas,
sí,
de la droga, las,
sí,
las carteristas. Y hay un tema en el que, ya para terminar, yo sí me gustaría detenerme porque me parece muy interesante, son casos misteriosos. Y bueno, por supuesto, pues te iba a preguntar sobre la muerte de la Veneno, porque se ha dicho muchísimo y se sigue indagando, investigando entre el periodismo del corazón y la crónica negra. Cristina Ortiz Rodríguez muere el 9 de noviembre de 2016 en su casa. Se habla de accidente doméstico, suicidio o algo más. ¿Tú qué opinas?
Sí, el título, digo, sí, Muerte misteriosa, de Carmen Broto, aquella famosa prostituta de la alta sociedad catalana, digo, a la Veneno. Claro, está el tema un poco en el aire, ¿no? Lo que pasa es que en esta gente que es muy popular y que todo ha circulado en torno de ellos al dinero, quizá también se quiere seguir tirando un poco del filón, ¿no? Al parecer puede que a lo mejor no fuera muerte tan natural, ¿no? Siempre se ha sospechado del rumano como el que estaba. Pero en fin, claro, esta gente que anda en situaciones un tanto al borde del abismo, ¿no? Me refiero en el mundo de la droga, de la violencia y demás, y con malas compañías, como podía ser ese rumano, pues claro, ahí está un poco, ha quedado la duda, ¿no? Ahora se quiere reabrir otra vez la investigación y demás, y estamos en lo siempre, quedan muchas dudas, y pudo ser que se la llevaran por delante, ¿no? Pero en fin, ahora está ahí la investigación. Claro, por otro lado también está lo de siempre, ¿no? Ya ha empezado la pugna de la familia, porque ella hizo una biografía con una periodista, y ahora que si todos los derechos de la que había dejado la Veneno eran para la periodista, la familia de Adrade reclama un poco que era la familia de la Veneno, en fin. El tema está un poco en el aire, pero yo creo que el tiempo siempre corre a la contra en estos temas y yo no creo que se llegue a aclarar, ¿no? Esto fue, no sé, fue un falso ídolo con pies de barro que creó Pepe Navarro para su programa Esta noche cruzamos el Mississippi, ¿no?
Sí.
Y, en fin, y quedó ahí, en fin.
Y por cierto, que eso te iba a preguntar, creo que me lo ibas a contar ahora mismo, pero bueno, ella solía frecuentar el Parque del Oeste, que es un lugar peligroso en según qué momentos y en según qué zonas, y un lugar donde hoy en día hay una placa homenaje a este personaje.
Yo la conocí ahí porque yo vivía en la calle Ferraz, precisamente en el número 51, y cuando salía a hacer footing por las noches, bajaba por abajo, que es una zona buena para correr, que entonces no era zona azul y podías correr. Entonces, a un lado, cuando bajaba, si bajabas por la calle Marqués de Urquijo, yo vivía entre Marqués de Urquijo y Benito Gutiérrez, en Ferraz, cuando bajaba por Marqués de Urquijo, bajabas a correr, a la derecha había un grupo de nigerianas y tal, haciendo una prostitución muy baratera y demás, y incluso con fogatas y demás, que yo cuando bajaba a correr no me importaba, pero cuando bajabas a aparcar el coche, porque no era zona azul, pues se te echaban encima, era un poco incómodo. Y luego si dabas la vuelta, enfrente había una zona un poco más oscura donde había varios travestis sudamericanos, y uno de ellos era la Veneno. Y más de una vez que yo pasaba corriendo, con su voz entonces bastante varonil, me hablaba de si quería sexo y demás, ¿no? Y ella estaba haciendo la carrera ahí, pero de lo más tirado. La llevaron a ese, hubo un reportaje que hicieron ahí sobre la prostitución, porque ya digo, sudafricanas a un lado y en el otro travestis, transexuales, al otro había. Y entonces, en un reportaje, se ve que a Pepe Navarro le gustó, la llevó al programa, empezó a dar audiencia, ella se lo creyó, grabó algún disco, tiró para adelante y, en fin, y acabó mal, ¿no? Pero en fin, estaba efectivamente haciendo la carrera allá y yo la he visto por allá, porque a veces luego, cuando se hizo Zona Azul, el Parque Oeste, yo me tenía que meter un poco más al fondo, que ya no era zona azul, que allá suelen estar ellas donde los coches y demás, pues haciendo felaciones y el uno y el otro, yo la he visto mientras aparcaba, la he visto esta sujeta haciendo aquello, ¿no? Claro, cuando a los cuatro días la ves en la televisión, pues bueno, pero claro, me quedaba ese márchamo de, no sé, de lo que había sido, ¿no? Pero claro, se lo creyó enseguida, claro. La familia parece que vio un filón y demás, y andaba con muy malas compañías, ¿no? Y, en fin, que, y yo la última vez que la vi una vez en Chueca y tal, que fui a comer con un amigo, con un compañero, vamos, de Cuarto Milenio y tal, y la vi, ya estaba ya muy deteriorada, ¿no? Vamos, parecía ya... Uh-huh. En fin, Carmen, esa, la de Mairena, vamos, ¿no? Parecía ya... Uh-huh. En fin, estaba muy deteriorada, muy gorda, muy pasada en kilos y demás. En fin, ya la vi bastante acabadilla. Y claro, a esas edades ya muy machacada, ya con un chavalillo joven y tal, puede suponer que el otro iría a sacar todo lo que podía, ¿no? Y en fin, pero vamos. Yo sé ahora que le han dado a un criminólogo que está investigando el tema, pidiendo nuevas pruebas y demás, pero en fin, ya digo, en estos casos el tiempo pues siempre corre a la contra, ¿no? Ahí quedará pues como un misterio más de si fue muerte de, no sé, alguna discusión doméstica de carácter violento.
Pues nos han quedado ahí algunos temas en el tintero y que incluso no están en el libro, pero bueno, esta tertulia con Juan Rada, pues como siempre, súper interesante y lo que te rondaré, Moreno, como se suele decir, porque es seguro que a no mucho tardar, pues Juan Rada nos sorprende con un libro nuevo que ya me consta que está escribiendo. ¿Cómo lo haces para no parar, Juan?
Bueno, pues con mucha dedicación, con mucho amor por el periodismo, con mucho cariño, ¿no? Ya digo que nací periodista y me quiero morir periodista, ¿no? Entonces sigo investigando porque me gusta, ¿no? O sea, no sé, descubrir cosas, sacar a luz informes y demás, y en fin. Por eso recomiendo a la gente que lea este Perfume Peligroso, porque hay casos, pues hay cosas curiosas, ¿no? Que igual no han salido a la luz o que se saben, pero que no han llegado a estar impresas, además, ¿no? Entonces, no sé, es interesante que se conozcan, ¿no? Las cosas buenas y también las cosas malas que hacen tanto los hombres como las mujeres.
Uh-huh. Efectivamente, que hablamos muchísimo. Ya se sabe que los hombres son más los que matan y el porcentaje de asesinos es más grande que el de asesinas, pero tampoco está mal pues hablar de que también existen y ahí están y tienen otras maneras y otras formas de hacerlo como hemos destacado en esta tertulia. Pues solo nos queda desearte, Juan, felices fiestas, feliz entrada en el próximo año 2022 y que prontito vuelvas por aquí.
Pues nada, buenas y misteriosas noches y lo dicho, hasta pronto y felices fiestas a todos, amigos.
Un abrazo.
Un abrazo con vosotros.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Pues como decía al principio del programa, este libro, este Perfume Peligroso, es uno de los últimos bombazos del año 2021, junto con, por ejemplo, el libro que tratábamos la semana pasada, Vallecas Paranormal, o también Homo Insolitus, de Óscar Fábrega. Bueno, pues este año las campanadas de Nochevieja, pues las va a dar el libro de un servidor, ¿no? El que os vengo anunciando y contando poquito a poco y que posiblemente hagamos algún especial, aunque se me daría muy mal, ¿verdad?, hacer un programa de Madrid Misterioso hablando yo sobre mi libro. Así que a ver qué me invento, si pongo a los mandos a otra persona y que hagamos ese especial para ser yo el entrevistado, ¿no?, de alguna manera. Porque al final me volveré un poco loco entrevistándome a mí mismo, ¿no? Ahora, fuera de bromas, pues eso, que este tramo final suele pasar. Diciembre suele ser un mes potente a nivel literario y bueno, en este caso pues tenemos estas opciones y por supuesto que todas son geniales, pero os cuento un poquito más sobre este libro, sobre este Más oscuro que la noche. Nada, pues deciros que es un libro que lleva escribiéndose bastante tiempo, la verdad. echo la mente o la mirada hacia atrás y me da un poco de vértigo ver que pues 2016, 2017 ya estaba recopilando esas historias, esos casos de personas que han tenido contacto con figuras totalmente negras. Tan negras, tan negras, tan negras, tan oscuras, que incluso destacan en la oscuridad de la noche, en la oscuridad de la habitación. Vosotros, bueno, tenéis que hacer este experimento, sobre todo si estáis escuchando este programa de noche, pues el experimento es poneros a oscuras en la habitación, cada uno hasta donde pueda, porque también hay gente que tiene miedo a la oscuridad. Poneros a oscuras y en esa oscuridad intentad ver qué hay. Si sois capaces de reconocer algún mueble de la habitación, algún, no lo sé, algún cuadro, algún tipo de decoración que tengáis en vuestro dormitorio, a ver qué es lo que veis. Si tenéis, si no os entra luz de la calle, veréis muy poco o nada. Bueno, pues ahora imaginaros que en ese ambiente, en total oscuridad, en una penumbra insondable, de repente se recorta un monigote, porque es así como lo describen muchas veces los testigos. Un monigote, como si dibujáramos un muñeco totalmente negro que está mirándonos desde una posición difícil de determinar con tanta oscuridad, pero cerca de la cama, vaya. Bueno, pues eso es lo que, entre otras cosas, se trata en el libro Más oscuro que la noche. Es mi última publicación, mi nueva publicación con la editorial Guante Blanco. Y como os digo, llevo mucho tiempo detrás de este asunto. Llevo investigándolo desde antes de que se publicara nada en este sentido en español. Pero decir esto no sirve de nada porque han salido algunos libros no tratando este tema directamente, pero sí hablando de algún caso relacionado con ello. En habla hispana, hay que decirlo, hay muy poco sobre la sombra, sobre esto que se ha llamado en habla inglesa shadow people, la gente sombra. Y bueno, pues me gustaba el tema, me cautivaba, y después me di cuenta que tocaba de forma transversal casi todos los apartados del mundo del misterio, lo cual me pareció un auténtico aliciente para exponer ya pues parte de mi filosofía, parte de mi forma de ver este mundo del misterio, y además ofrecer un montón de opciones para que, no importa cuál sea tu credo, cuál sea tu forma de ver el mundo, si eres un poco más escéptico o un poco más creyente en estas cuestiones, cuando leas Más oscuro que la noche, pues vas a tener a tu disposición herramientas para pensar por tu cuenta, que al fin y al cabo es lo que quiero. Y por supuesto, como digo, yo no voy a dar la respuesta en el libro porque no la tengo, tengo que ser honesto, de qué son exactamente, qué son las sombras que aparecen. Si me lo preguntan, yo podré dar mi opinión, pero no puedo imponer absolutamente nada, y en este caso la libertad que ofrece siempre un libro quería respetarla con esta publicación. Si queréis haceros con ella, la tenéis ahora y por pocos días con descuento en la página web de la editorial Guante Blanco. Simplemente podéis poner Más oscuro que la noche, Guante Blanco, y os aparecerá enseguida la página donde podéis haceros con el libro. Gastos de envío gratuitos y, por otra parte, un descuento en el precio, que ya de por sí es un precio muy, muy, muy asequible. Muchísimas gracias, amigos, y hasta la semana que viene.
verso cabeza de misil y cada acorde un golpe.